Ok, vamos entonces a la palabra. Concentrémonos en la predicación el día de hoy. Vamos a seguir en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Capítulo 1, hemos estado viendo el saludo de Pablo a los Colosenses. Un saludo que es muy rico lo que contiene. Es bastante instructivo lo que estamos encontrando aquí. Y queremos tomar el tiempo para mirar lo que dice aquí. Hoy seguimos con el verso 11. Pero antes de entrar allí, quiero contar una anécdota que tuve hace muchos años, cuando mis niños estaban pequeños. Todavía les decimos niños, pero están grandotes ahora. Pero cuando estaban pequeños, una vez estaban jugando afuera en el front yard, en la parte de frente de la casa, con otro. Había muchos niños en esa calle, muchos. Con mi esposa evangelizamos a casi todos los niños. Ella hacía galletas y los invitábamos. Y estaban una vez jugando con una tienda de acampar, pequeña, al frente. Y a los niños míos con otros amiguitos no dejaron entrar a un niño, que se llama Brandon. Y Brandon estaba bien fornido, un niño de 7 años, pero grueso. Y vino y les destruyó la tienda de acampar. La destruyó, la quebró y la dejó. Entonces, después, cuando yo me enteré lo que había sucedido, él un día llegó a la casa, timbró porque quería jugar con mis hijos. Y lo miro y le digo, oh, Brandon, quiero preguntarte algo. ¿Tú dañaste la tienda de acampar que tenían los niños allá afuera? Porque eso no está bien, no está bien que hagas eso. Y me mira el niño y me dice, en inglés, me dice, my daddy can beat you up. Digo yo, wow, eso quiere decir en español, mi papá te puede golpear, él te puede vencer. Obviamente yo no andaba buscando un pleito con el niño, pero el niño entendió en el momento que estaba en problemas. Y para él defenderse, efectivamente dijo, mi papá es el que me va a defender. ¿Por qué cuento esta historia? Se me hace chistoso lo que pasó con él, ya es una persona adulta. Pero el creyente así debe de pensar. Así debe de pensar con la vida, con los problemas, con el enemigo del creyente que es el diablo, los demonios, las situaciones que suceden. Y podemos decir como Brandon dijo, my daddy can beat you up. Mi Dios es más poderoso, hemos vencido el mundo porque Dios habita en nosotros. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses prácticamente aquí en el verso 11, donde vamos a ir. Pero antes de llegar allí, quiero mirar lo que él ha estado diciendo. Después de dar gracias a Dios por la obra del Evangelio en la vida de los colosenses y reconocer su fe y buen testimonio, afirma su oración y ruego para que ellos sean llenos, recuérdese, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El título de ese mensaje es lleno de conocimiento. Esa parte es clave, clave, de no llenarse de un montón de conocimiento, sino de vivir ese conocimiento. ¿Y cómo? ¿Qué pasa cuando un creyente está lleno de ese conocimiento? Puede agradar a Dios en todo, debe caminar agradando a Dios en todo, de una manera digna del Señor, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y enseguida, después de indicar la meta o el fruto de tener el conocimiento de Dios, pasa a orar por la fortaleza que necesitan para prevalecer en este caminar de fe. Y da las gracias a Dios, quien es el dador de esta fortaleza y de esta capacidad para vencer. Eso viene de Dios. Así que es lo que vamos a enfocarnos ahora en el verso 11. Nuestro primer punto es fortalecidos, fortalecidos. Vamos a leer el texto en el verso 11. Dice, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, desde el verso 10, cuando dice, para que andéis como es digno de Dios, fíjese, el enfoque es la santificación del creyente. Pablo está hablando de hablar en santidad, separados para Dios. Una vida consagrada de todo a todo, solamente para Dios, con la intención de agradarlo a Él. Por eso al comienzo del saludo, en el verso 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Hago énfasis en esto otra vez. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Puede un creyente Si está diciendo que caminar agradando a Dios en todo, ¿puede un creyente, que nos debe llevar a este punto de fortaleza, puede un creyente hacer todo lo que Dios dice en su palabra? Todo, sin excepción. Todos los mandamientos que contiene la Biblia, todas las direcciones que contiene la Biblia, ¿puede un creyente hacerlo? La respuesta es un absoluto sí, sí puede, sí puede, sí puede. Usted pensará, pero nadie es perfecto, todos somos humanos. Recordemos el estándar en Mateo 5:48 que nos puede ayudar. Mateo 5:48 dice, por tanto sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el estándar es perfecto. ¿Cuál es el llamado? Cumplir todo. No da opción de que uno diga, yo no puedo hacer esto, esto sí lo puedo hacer. No, es total. Es una vida dedicada completamente para servir y agradar al Señor. Esa es la manera de andar de una manera digna del Señor. ¿Por qué Jesús está hablando así en ese texto que leí en Mateo 5:48? No está dando una recomendación, está mostrando el estándar para el creyente. Es absoluto. Solo hay uno, solo hay un solo estándar. Entonces, en base a ese estándar, Pablo está orando por los colosenses. Por eso en el verso 10 oró para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Es decir, todas las obras que el creyente hace deben dar buen fruto y todo lo que hace debe ser para agradar al Señor, en todo. Entonces el enfoque centrado en complacer a Dios, y la única manera de hacerlo es siguiendo el estándar establecido por Dios. Eso lo vimos bastante la semana pasada. Pero para vivir buscando este estándar, es necesario hacerlo, porque acabamos de contestar, ¿puede el creyente hacer todo lo que Dios pide? Sí. ¿Cómo lo debe hacer el creyente? Debe hacerlo basado en el poder de Dios que opera en sus hijos. Es el poder de Dios el que hace esto posible, porque sería injusto pensar que Dios nos haya dicho que cumplamos las normas que contiene la Biblia y dejarlo a nuestro criterio, poderlo llevar a nuestra capacidad. Sería algo injusto, porque son leyes divinas, es lo que complace a Dios. Entonces, Él bondadosamente ha puesto su poder en el creyente para habilitarle a hacer eso. Mire, Génesis es un lugar donde podemos ver el plan de Dios con el hombre desde el principio. Nos puede ayudar a ver cuando hubo la caída, algo que pasó, y cómo tiene que ver después cuando Pablo habla de esto en Colosenses. Mire, Dios le dice a Adán y a Eva, Dios los bendice, y les dice, multiplicados, llenar toda la tierra, sojuzgarla. Dios los bendice a ellos. Es algo que ellos pueden hacer, y lo pueden hacer porque tienen un matrimonio perfecto, porque tienen una relación perfecta con Dios para cumplir el plan perfecto de Dios. Hay un solo estándar que Él les da. Entonces, Él los bendice, les dice qué hacer, y la base de lo que les dice tiene que ver exclusivamente con la relación con Dios. De eso es lo que tiene que ver. Pero son engañados por el diablo, deciden vivir la vida que Dios les dio a su propia manera. Y se despegan de Dios y le dan la espalda. Se creen la mentira de Satanás, la cual es el fundamento del humanismo. ¿Cuál es el fundamento del humanismo? ¿Con que Dios dijo? ¿De veras Dios dice eso? Adán y Eva comienzan a vivir sin el poder de Dios. Quedan alejados de Dios por su pecado. Así que no tienen la fortaleza que necesitan para obedecer a Dios y empiezan a pecar y a pecar y a pecar y a tener problemas como matrimonio, tienen problemas con sus hijos y toda la sociedad ha tenido problemas desde entonces. ¿Por qué? Por la falta del poder de Dios. ¿Cómo? Por la falta de la relación con Dios. Entonces, vivir fortalecidos con todo poder tiene que ver con vivir en obediencia a Dios dependiendo de Él. Pero obedecer a Dios tiene que ver de tener la fuerza, la fortaleza que Dios da para obedecer a Dios. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Sí? Vivir agradando a Dios, pero con esa fortaleza. Entonces, el poder para vivir la vida cristiana viene solamente de Dios. Por esa razón, nadie puede tomar crédito en la salvación de una persona ni en su éxito al terminar su vida siendo fiel a Dios. Por ejemplo, el cristiano predica, anuncia el Evangelio, hace discípulos, pero no puede tomar crédito de decir, ese discípulo yo lo formé. No, tiene que hacerlo un discípulo ¿de quién? De Cristo, aunque usamos el término mis discípulos, pero en realidad el enfoque es para Cristo y el poder es Cristo. Porque mire, podemos trabajar con personas ayudándoles a crecer en la fe, pero ¿quién garantiza el éxito en la vida de ellos? ¿O quién es el que eventualmente está haciendo todo el trabajo? Es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros somos vasos usados por Él. Igual la obra que Él hace en cada uno de nosotros, así es, viene de Él. Es Él obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Me gusta usar el ejemplo de los carritos para ir shopping, para comprar en los supermercados. La mayoría de esos carros, por lo menos en donde nosotros vamos, si uno lo suelta, el carro agarra para cualquier dirección. Puede agarrar para allá o puede agarrar para allá. Pero si lo llevamos, va en la dirección correcta. Así somos nosotros, somos como esos carritos. Si nos soltáramos del Señor, agarramos para un lado o para el otro lado. A veces cuando encontramos un carrito que está bien derechito, le digo, mira, este no es cristiano. Porque el cristiano necesita del poder de Dios para caminar en la dirección correcta. Vamos a un texto para mirar cómo el apóstol Juan habla de esto. Primera de Juan 3, versos 8 al 10. Primera de Juan 3, versos 8 al 10. Dice así el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahorita lo vamos a explicar. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Lo que Pablo está hablando cuando leemos en Colosenses, dice, andar de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, dando fruto, dando buen fruto en toda buena obra. Y aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. En el verso 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué indica esto cuando dice que no puede pecar? Mire, si leyéramos en el libro de Romanos, encontramos la explicación de cómo Cristo venció en la cruz, pagó por los pecados. Él allí, cuando muere y resucita, vence el poder del pecado. El pecado ya no tiene ninguna autoridad, ningún poder, porque Él murió y resucitó. No lo tenía sobre Él, pero Él tomó ese pecado que nosotros teníamos para vencerlo en la cruz, pagar la deuda que había con Dios. Entonces ahora el creyente, cuando está en Cristo, la persona que ha nacido de nuevo es libre del poder del pecado. Es decir, el pecado no tiene poder sobre él, Satanás no tiene poder sobre él. ¿Quién tiene poder sobre él? Dios. Miren lo que dice aquí en el verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La vida de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que no puede pecar? A lo que se refiere es que no puede vivir practicando el pecado. No puede vivir para servir al pecado. El que es nacido de nuevo no vive así, porque tiene otra vida. Tiene una vida nueva. Por eso decimos nació de nuevo. Tiene una vida nueva que opera en él. Hay un poder que le fortalece para vencer el pecado. Antes de ser un cristiano, ¿qué hacía usted? Pecaba. ¿Por qué? Porque el pecado tenía control sobre usted. ¿Por qué? Porque usted era un esclavo del pecado y de Satanás. Pero ahora en Cristo, usted no tiene que pecar, ni yo tampoco. No tenemos que. ¿Por qué? Tenemos la opción delante de nosotros. Cuando viene la tentación, tenemos la opción, y 1 Corintios habla de que Dios da la salida juntamente con la tentación, da la salida para que no pequemos. Entonces tenemos esa opción, por eso él dice aquí, el que es nacido de nuevo no practica el pecado, no puede pecar, o sea, no puede vivir pecando. ¿Qué pasa cuando el creyente peca? ¿Entonces el poder de Dios no está en él? No, Lo que pasa es que el creyente le da la espalda al Señor y no obedece al Señor y no se refugia en Él y termina pecando. Cuando el creyente hace eso, el creyente está... lo horrendo de este pecado cuando hacemos eso es que es llegar a pensar que somos superiores a Dios. Cuando Él nos presenta su ley que nos guía a no pecar, cuando nos da de su espíritu que nos da el poder para no pecar, por eso Pablo dice, fortalecidos con todo poder, pero pensamos que somos más que Dios y decimos, no, Dios, mira, tú dices que así es, pero no, yo creo que es así mejor. Es lo que hicieron Adán y Eva. Pero nosotros tenemos el poder para no hacer eso. Pero cuando escogemos hacer eso, el nivel de ofensa es así de grande contra Dios y debe contristar nuestros corazones. Pero el creyente ha sido equipado para no vivir pecando. Verso 10 de 1 Juan 3 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. A veces usted se pregunta, pero es que yo conozco al hermano y el hermano tal, y se la pasa en este pecado, y en este pecado, y en este pecado, y nunca puede vencer. ¿Por qué no puede vencer? Porque no es un hermano, no es un hijo de Dios. No tiene poder para vencer el pecado, por eso vive pecando. Esa es la explicación. Aquí dice, el que está en Cristo puede vencer el pecado. Por eso el título le he dado al mensaje, es más que vencedores, más que vencedores. Cuando alguien no puede conquistar un pecado en su vida, ¿por qué no lo puede conquistar? Porque se necesita de un poder sobrenatural para conquistar el pecado. Y ese poder solo Dios lo da a los que son sus hijos. Y cuando dice, regresando a Colosenses 1, dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, se puede traducir también de esta manera. Según su poder glorioso, o según su glorioso poder, fortalecidos con todo poder, según su poder glorioso. Es decir, que los atributos de Dios se manifiestan en la vida del creyente. Los atributos comunicables de Dios se manifiestan en la vida del creyente. ¡Wow! Este poder es al que se refiere. Al que se refiere es consistente con lo dicho en el verso 6. Mire allí en Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros hablando del Evangelio, la palabra. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente, creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Es decir, el poder de Dios que ha puesto en el creyente, la vida de Dios, todo el tiempo se está manifestando. Por eso decimos la vida de Dios, Dios, el Espíritu Santo en el creyente. Entonces no es una noción, no es un conocimiento externo, es la vida de Dios en el creyente. El creyente debe saber esto, el creyente debe conocer. Por eso Pablo ora que seamos llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, Dios Todopoderoso, el Omnipotente, habita en el creyente. Habita en el creyente. Mire Hechos capítulo 1, verso 8, lo que dice allí. El Señor Jesucristo resucitado le está diciendo a sus discípulos el poder que van a recibir. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cómo recibiréis poder? Cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo. Entonces, el que es creyente tiene en él el Espíritu Santo. Tiene en él disponible todo el poder de Dios. No lo tiene que buscar, no tiene que hacer ejercicios para ponerse más fuerte, es suyo. Todo ese poder es suyo. Tiene que aprender a vivir bajo ese poder, bajo esa guía del Espíritu Santo, para que se manifieste ese poder venciendo ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque puede obedecer todo lo que Dios le dice que haga. Todo lo que Dios dice, el creyente está habilitado por el poder de Dios para obedecerlo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y algo clave que dijo allí el Señor en Hechos 1:8, que es importante en todo lo que estamos viendo del poder de Dios para la vida del creyente. Ahorita lo vamos a mencionar. Pero el creyente debe estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y este es uno de los frutos de tener ese conocimiento. Si el creyente tiene el poder de Dios para obedecer todo lo que Dios dice, el creyente debe entonces dedicar su vida a conocer la palabra de Dios. Debe de hacerlo. Debe tener un interés único, extraordinario, por informarse, por conocer, por devorar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Tiene el poder para obedecerla. ¿Cómo no va a querer hacer eso? Así es como Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es todo lo que él quiere hacer. Es todo lo que Dios dice que él haga. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tiene todo el poder para hacer eso. En el caso de Filipenses está hablando del contentamiento. He aprendido a tener contentamiento cuando tengo y cuando no tengo. Es decir, sigo sirviendo a Dios igual. ¿Por qué? Porque el que tenga o no tenga no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está allí. Ese poder no varía. Es el mismo poder de Dios. ¿Cuánta fuerza tiene el creyente? Y hablando de fuerza espiritual, ¿cuál es la cantidad del poder de Dios? Tiene todo el poder glorioso de Dios. Mire, dígale a la persona que está allí al lado suyo, allí donde usted está. Tú tienes todo el poder de Dios. Por eso puedes vencer el pecado. Dígale también al que está a su lado y no es salvo. Dice, tú no tienes el poder de Dios, no vas a poder vencer el pecado. Necesitas arrepentirte y venir a los pies de Cristo para que tengas el poder de Dios para obedecerle, para exaltarlo a Él. Mira lo que dice Pablo en Efesios 1, versos 18 al 21, cuando está hablando con la iglesia de Éfesos. Efesios 1, del 18 al 21, es una oración que Él está haciendo por ellos. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo está orando que conozcan de este poder, que estén conscientes que el poder de Dios está en ellos. Mire, si usted va a una competencia, y usted va a esa competencia pensando, pues vamos a perder. Aunque ahorita no hay competencia de nada, pero usted va a la competencia pensando, pues vamos a perder. ¿Para qué va? Mejor se queda en su casa y que le cuenten qué pasó en el partido después. Pero si usted llega a esa competencia y usted dice, vamos a ganar. Aquí estamos para ganar. Por eso vamos a competir. Porque tenemos la capacidad, el entrenamiento. Estoy hablando de un pensamiento positivo que es bueno en esas cosas. Pero sí ve la diferencia que hace en lo que piensa, en lo que cree. Y si al final pierden el partido, por lo menos hicieron el intento. Pero el que dice que está derrotado antes de empezar, ¿para qué lo trata? Así es el creyente. Así es el creyente. A veces se oyen comentarios de que, no, pues que el diablo me hizo hacer esto, y que el diablo me hizo hacer aquello. Y digo yo, ¿de veras? ¿El diablo tiene poder sobre usted? Pensé que era un hijo de Dios. Porque el que tiene poder sobre los hijos de Dios es Dios, no el diablo. Pero es que las circunstancias, usted no sabe lo difícil que se puso. ¿De veras las circunstancias tienen ese poder sobre usted? ¿Que no es Dios el que tiene el poder sobre su vida? Es Dios. Y Pablo le dice en esta oración de Efesios, oro para que conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es un poder eficaz. Es un poder eficaz. No está contenido por allá y guardado. Es un poder eficaz. Y mire cómo lo explica en el verso 20 y 21 de Efesios 1. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, el poder de Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Hay poder mayor a ese? Jesucristo mismo mostró ese poder cuando Él levantó a Lázaro de entre los muertos, cuando sanó a los enfermos, Cuando echó fuera a los demonios, Él demostró tener ese poder, Él demostró ser Dios. Es el mismo poder que opera en nosotros, los creyentes. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios en una manera de caminar que es digna de acuerdo al llamado que hemos recibido, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el creyente está fortalecido con todo poder para vivir de una manera digna de Dios. En otras palabras, usted no tiene excusa para no agradar a Dios. Y si no puede agradar a Dios, piense, a lo mejor usted no es salvo, a lo mejor usted no es salva. Porque si tuviera el poder de Dios, viviría en victoria, no en derrota. Y no importa las circunstancias, no importa las circunstancias. Por eso Pablo pasa a decir lo siguiente, vamos de nuevo allí a Colosenses 1. Miren las palabras que él usa. Verso 11, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria o según su poder glorioso, para obtener toda perseverancia. Ese es nuestro segundo punto, perseverando. Enseguida Pablo está mostrando aquí el propósito del poder glorioso de Dios en el creyente, para obtener toda perseverancia. Preste atención, porque aquí encontramos otro absoluto. Dice toda perseverancia, y lo dijo al principio en el verso 11, en la primera porción del verso 11, fortalecido en todo poder. O sea, es total, todo el poder, la perseverancia es total, para obtener toda perseverancia. Pablo no está exagerando, Pablo está hablando la verdad y el creyente necesita creer así. Obtiene el creyente ese poder glorioso de Dios, o lo tiene para obtener esta perseverancia. Perseverancia quiere decir resistencia, permanencia, persistencia. El sentido de la palabra es resistencia firme y se refiere a perseverar frente a las circunstancias. Mira, las circunstancias cambian continuamente. De hecho, donde nos encontramos ahora fue algo muy repentino y es impresionante lo que está sucediendo a nivel mundial. Nos encontramos en unas circunstancias de distanciamiento social, así lo llaman. Ayer me he mostrado a mi esposa una foto chistosa y dice, ya recibí mis nuevos zapatos de distanciamiento social. Y son unos zapatos, como decía, 6 pies de largo. Esas circunstancias en que nos encontramos, nos podemos reír de eso, pero en realidad es difícil, esto no es bueno. Este distanciamiento no es bueno. Llamémoslo como Dios lo llama, no es bueno. No es natural, no es natural. Más que un beneficio, es una prueba a la que está sometida la iglesia del Señor. No voy a decir que el mundo, pero la iglesia del Señor. Porque todo aquí en la tierra tiene que ver con el plan de Dios para la iglesia. Esto no coincide con lo que Dios dice, que es la relación que la iglesia debe llevar. Así que no es bueno, no es bueno, de acuerdo al plan de Dios, no es bueno. Dios lo está permitiendo, Él es soberano en eso. Pero nos hallamos en medio de esa prueba, porque Dios nos ha llamado a tener comunión, a compartir los alimentos, a orar juntos, a congregarnos, para juntos adorar al Señor físicamente. Así que estamos frente a circunstancias adversas y debemos perseverar en medio de esta prueba. ¿Cómo perseveramos? Con el poder de Dios. ¿Cuánto del poder de Dios? Con todo el poder de Dios. Hoy le pedí por WhatsApp a los miembros de la iglesia, por favor ponga presente, si usted a las 10:30 va a estar conectado. ¿Por qué hago eso? Para animar a los hermanos. ¿Por qué? Porque como ya no nos vemos, imagínense, llegar tarde al servicio estando en su propia casa, si es a las 10:30, nomás tiene que prender el device ahí. O los que ni siquiera llegan. Pues es una prueba que puede causar un distanciamiento, aunque nadie le está viendo fuera de su propia casa, puede causar un distanciamiento que no es bueno. Entonces debemos perseverar en medio de esta prueba, juntarnos por medio de nuestros dispositivos, pero sabemos que estamos haciendo algo juntos, como iglesia necesitamos perseverar y tenemos el poder para hacerlo. Viene una ilustración de la perseverancia, una maratón, creo que son cerca de 26 millas, algo así. No recuerdo el número exacto. Es una competencia muy larga. Y correr con perseverancia no indica llegar al final con la lengua afuera. Hay gente que la muestran y están arrastrándose, otros los están arrastrando para que termine la línea. Eso no es perseverancia. Eso no es perseverancia. Claro, no se dio por vencido absolutamente, pero la perseverancia que la Biblia habla no es eso. La perseverancia es la persona que llega hasta el final sin detenerse, avanza firme, sólido, llega a la meta estando firme, es un vencedor, venció todo el tiempo. Eso es la perseverancia que Pablo está hablando, porque el poder de Dios para el creyente no es como antes algunos por chiste decían, yo quiero llegar al cielo aunque sea de panzazo. Yo quiero llegar al cielo aunque sea a barrer las calles, pues allá no hay mugre ni hay escoba, yo no sé qué van a hacer allá, son calles de oro anyways. Pero lo que habla del poder de Dios es el poder total de Dios. Quiere decir que el creyente puede correr la carrera bien hasta el final, hasta el final. Llega fuerte hasta allá. Un amigo me contaba una vez una situación de un matrimonio y esta maestra decía a la clase que después de 15 años se había divorciado. Y dice, pero yo triunfé porque duré 15 años en el mismo matrimonio. Decían, no, tú fracasaste. Porque triunfar en un matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ese es el final del matrimonio. Hasta que la muerte los separa. Si te sales antes, eres un fracaso. No has acudido al poder de Dios o no tiene el poder de Dios para permanecer. Por eso se está saliendo. El creyente no es un fracaso. Dios no salvó a una persona que era un esclavo de Satanás y del pecado y vivía para el mundo en su propia concupiscencia para ser un fracaso. No coincide. Por eso Juan dice en 1 Juan 3, en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Hay gente que aparentemente son salvos, pero sus vidas reflejan falta del poder de Dios. Una ausencia del poder de Dios es que no lo son. Así de simple. No lo son. Dios no puede abandonar a ninguno de sus hijos. Un hijo de Dios puede caer mal, pero no se queda allí. Porque el texto afirma en 1 Juan 3, 9, que no puede practicar el pecado. No puede. ¿Por qué? No tiene la capacidad. Ya no tiene el poder para vivir en el pecado. Antes vivía así, ahora tiene el poder ¿para qué? Para vivir agradando a Dios y alcanzar toda perseverancia. Entonces vive agradando a Dios y crece en esa perseverancia. No es un fracaso. No, por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. En Cristo somos más que vencedores. Y hay muchas afirmaciones así en el Nuevo Testamento, no son exageraciones. El libro de los Salmos. Está lleno de esas declaraciones, si usted lo lee con cuidado. El que persevera fortalecido con el poder glorioso de Dios, termina bien, termina fuerte, vence hasta el final. Pablo dice, lo leímos la semana pasada, que en mí no sea avergonzado Dios, que en mí no haya una falla, pero que permanezca fiel hasta el final. Mire Salmo 27, versos 1 y 3. Salmo 27, versos 1 y 3. El salmista está afirmando que Dios es su luz y su salvación. Pero la declaración que hace, después de que dice eso, coincide con alguien que está confiado en el poder de Dios. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. A pesar de ello, estaré confiado. Un ejército, aunque se levante guerra, estaré confiado. ¿Por qué? Porque el poder para esta persona es Dios. ¿Cuánto del poder de Dios? Todo el poder de Dios. Por eso puede alcanzar toda perseverancia. Toda perseverancia. No es como que a veces es perseverante, a veces no es perseverante. A veces parece que sí y a veces no. Dios no es así. El creyente refleja la vida de Dios en él. Hay una sola manera de vivir y lo hemos estado viendo. Pablo así lo presenta en Colosenses. Mire Salmo 23, verso 4. Texto muy conocido por todos. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Señor está con el creyente. Él es su pastor, el que lo cuida. Y el poder de Dios está con él. El creyente le puede decir al diablo, my daddy can beat you up. Mi Señor, mi Dios, mi Padre Celestial puede vencerte. Él ya lo venció. Entonces tienen la libertad de hacer esa declaración. Bueno, no hablamos al diablo. La Biblia no dice que lo hagamos. No quiero causar confusión aquí. No dice eso. Pero la convicción que tenemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, piensen esto. Jesús estaba en la cruz viviendo la muerte más horrible. Está a punto de morir, pero está pasando por la situación más horrible que una persona jamás en la historia de la humanidad haya pasado. En su humanidad, él está sintiendo todo eso. Y cuando Jesús está en la cruz, él no está llorando, pidiendo que lo saquen de allí. Él no está diciendo, tengan misericordia de mí. Él no está flaqueando cuando está allí. El Señor Jesucristo está venciendo el pecado, está recibiendo la ira de Dios, el Padre, sobre él, la justicia, siendo ajusticiado por los pecados de los que él viene a salvar. Y él está allí fiel hasta la muerte, dice, consumado es, completa, termina victorioso. Jesucristo está en pleno control cuando está en la cruz. Y entonces entrega su espíritu. Es el mismo poder que opera en la vida del creyente. El creyente tiene que creer así. Por eso Pablo ora que conozcan esto, que sepan esto los colosenses. De eso que habla el apóstol Pablo cuando ora así. Sean vencedores con perseverancia por el poder glorioso de Dios que opera en ellos los colosenses. Y obviamente aplica para nosotros. Esta perseverancia es para andar como es digno del Señor, como Cristo lo hizo. Nunca buscó su propio propósito, sino que llegó siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el enfoque del creyente es permanecer en el honor y la gloria a Dios. No se desvía del camino, permanece avanzando en la misma dirección porque tiene todo el poder, pero es glorioso de Dios y alcanza toda perseverancia para permanecer allí venciendo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. El creyente nunca está en derrota. ¿Por qué? Dios no está en derrota. Y Dios vive en el creyente. Puede sentirse en tiempos como que está derrotado, pero sabe que Dios lo fortalece. El libro de Job es un libro que nos enseña eso en muchas maneras. Job vence, pero también expresa el dolor en su corazón, la tristeza en su corazón. La confusión que experimenta, es normal todo eso. Cuando hablamos de que el creyente tiene el poder de Dios, no quiere decir que no siente temor a veces. No quiere decir que a veces tiene dudas. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que a pesar de todo eso, prevalece, permanece, constante, venciendo, venciendo, un paso a la vez con la ayuda del Señor. Entonces el creyente es fortalecido para obtener toda perseverancia. Tercero. Paciencia, con paciencia y con gozo, paciente y con gozo. Aquí el apóstol se refiere a cómo se manifiesta esa perseverancia en el creyente. Regresemos allí a nuestro texto base, Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Cuando llega a la meta, está lleno de gozo porque ha sido paciente. La paciencia y la perseverancia se parecen bastante, las dos palabras. Y buscando la definición, la diferencia entre una y otra, es que la perseverancia se refiere a las circunstancias difíciles. Mientras que la paciencia se refiere más a la relación con otras personas, ser paciente con otras personas. Ahora usted tiene que crecer en paciencia si está pasando mucho tiempo en su casa. Para muchos sus trabajos fueron cerrados y tienen que pasar tiempo en su casa. Tenemos noticias de abuso infantil, maltrato en el matrimonio, pornografía, pleitos, contiendas en muchos hogares, especialmente donde el hombre no sale a trabajar. Es aquí donde estar lleno de todo el conocimiento de la voluntad de Dios hace la diferencia para el que está en Cristo, porque su vida es informada y definida. Tiene el conocimiento que le indica cómo caminar, dónde pisar, en qué dirección moverse de una manera digna de Dios, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con el poder glorioso de Dios para vencer con perseverancia y paciencia con gozo. Es lo que está hablando Pablo. Entonces la prueba no cambia el hecho de que Dios sigue siendo el Rey del Universo, como lo leímos al principio en el Salmo 8, sentado en su trono y digno de ser exaltado. Esto define la vida del creyente. Y Dios le da el poder para que lo viva así. Así que la vida del creyente es movida por la motivación correcta de vivir para Dios. Y al hacerlo muestra paciencia con quienes están a su alrededor. Miremos Efesios 4, versos 1 al 3. Vayan su Biblia allí en Efesios 4. Versos 1 al 3. Pablo aquí está hablando de la unidad de la iglesia. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna, aquí está de nuevo esto, de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, inmediatamente dice, soportándoos unos a otros en amor. Soportándoos unos a otros en amor. Entonces, es un nivel de tolerancia entre los creyentes y con otras personas, no necesariamente de tolerancia al pecado, aunque el pecado está allí, pero tolerancia al pecado me refiero no en cuanto a promover el pecado o animar a otra persona a pecar, tolerancia al pecado a las faltas, sí, en el sentido de que debe haber un espacio para perdonar, para reconciliar, para poder seguir adelante. Por eso hay que soportarse unos a los otros. No hay nadie perfecto y tenemos que soportarnos porque no todos funcionamos igual. Tenemos la misma meta, pero no funcionamos igual. Mira, voy a poner un ejemplo acerca de lo que es el dominio propio. La paciencia y el dominio propio van muy de la mano. Hay personas que dicen, es que me hacen enojar. Es que estos chiquillos me hacen enojar. Yo le digo, ¿de veras? ¿Estos chiquillos la controlan a usted o le controlan a usted? Son muy poderosos estos niños, ¿eh? Porque controlan su vida, le hacen enojar. Esa persona está declarando que alguien más tiene control sobre su vida y que no tiene la responsabilidad de estar enojado o estar enojada, la tiene otra persona. ¿Qué indica esto? Que es una persona muy débil. Su carácter es un carácter muy débil. Una persona que vive así, que habla así. Las acciones de otros determinan su comportamiento. No tiene dominio propio, no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque no tiene perseverancia. ¿Por qué? Porque no tiene el poder de Dios. O puede ser porque no tiene el conocimiento adecuado de que sí tiene el poder de Dios. Está viviendo como si no lo tuviera, por eso habla como si no lo tuviera. Es una falta de paciencia. También el ceder a la influencia de otros. Regularmente se pone paralela la paciencia con aguantarse a otro. Se usa así. Pero en el sentido espiritual, la paciencia se refiere a seguir la misma ruta, de manera que no cede a la presión o la influencia de otras personas. Al hacerlo, no está reaccionando como las otras personas son. Mantiene una actitud sumisa ante el Señor y sumamente y permanente sin salirse del carril. Por eso decimos, iglesia, no progresemos como el mundo está progresando con esto de la pandemia y de esta crisis. No hagamos eso. No hagamos eso. Seamos pacientes. Pacientes, perseverando en lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos de hacer, buscando lo que Dios nos ha ordenado que nosotros debemos de hacer como iglesia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, en donde sea, no progresar como el mundo progresa. El sistema del mundo no debe gobernar nuestras vidas. Por eso Pablo les recuerda, tienen el poder total, el poder glorioso de Dios que opera en ustedes para alcanzar toda perseverancia, para estar pacientes con gozo. Y tiene que ver con amor. La paciencia tiene que ver con amor. Mire 1 Corintios 3:7, donde Pablo está definiendo el amor. En 13:7, donde está describiendo las características del amor. Y dice esto allí. Todo lo sufre, Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando de paciencia. Todo lo soporta. ¿Por qué está relacionando el amor con la paciencia? Mira, una persona que es impaciente es una persona que no tiene amor. Así de sencillo. Una persona impaciente no tiene amor. O le falta crecer en amor. Es todo. ¿Por qué? Porque el amor le lleva a soportar, a esperar, a creer, a sufrir. ¿Por qué? Porque sigue confiando en Dios. No porque tiene la gran capacidad de quedarse callado. No se trata de exaltar a la persona. Se trata de la exaltación que Dios recibe porque está mostrando su poder en esa persona que por amor a Él puede resistir en medio de esas situaciones que está viviendo con las personas alrededor para no salirse del carril que Dios le mandó, perseverar de acuerdo al poder absoluto de Dios que le ayuda para vivir así. Esa es la paciencia. Soporta lo que no es perfecto de parte de otras personas, es paciente y su paciencia se deriva del conocimiento de Dios. Sabe cómo es Dios, conoce su voluntad y pacientemente permanece andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Por eso la paciencia está ligada con el amor al Señor. Pablo lo menciona en el verso 4, allí en Colosenses. Todo eso está relacionado. En el capítulo 1 es como que está entretejida cada frase, cada palabra que Pablo dice aquí. Verso 4, lo oís de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos por los otros o por todos los santos. Es decir, que hay mucha paciencia entre ellos. Hay mucha paciencia entre estos hermanos. La paciencia es una de las 9 características de fruto del Espíritu. Es importante decir no los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Es un solo fruto. Y una de esas características, que son 9, es la paciencia. Y también ahí está el dominio propio. Al mostrar amor unos por otros, se manifiesta cuando se demuestra esa paciencia. Por la paciencia, el creyente se resiste a tomar venganza cuando es ofendido por otro. Más bien espera en Dios. Su fortaleza y gozo lo encuentra en complacer a Dios, no en satisfacer sus propios deseos y emociones. Pablo dice en Romanos 5, 3 al 5, vamos a ir allí. Mire lo que dice acerca de perseverar en paciencia. Romanos 5, 3 a 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si tiene una dificultad, es bueno, va a producir paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Está afirmando de nuevo la presencia del Espíritu Santo. Una persona una vez orando por paciencia le decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Si usted está orando por paciencia, tiene que ser paciente para alcanzar esa paciencia porque van a venir pruebas, lo cual es bueno. Y Dios se encarga de que vengan. No sé, ni siquiera las tenemos que buscar, van a llegar allí. Mire Santiago 1, versos 2 al 3. Está relacionando aquí el gozo en Romanos 5. Habla de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Se gloria en medio de las pruebas. En Santiago, mire Santiago 1, versos 2 y 3, texto muy conocido. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diferentes pruebas o en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Te enseña a mantenerte en la misma línea. La prueba de nuestra fe nos muestra lo siguiente: pasa una cosa contraria, pasa otra cosa contraria, pasan situaciones difíciles aquí, allá, parece que todo se empieza a desbaratar. ¿Qué es lo que queda? El Señor, la relación con el Señor, apegarse al Señor, buscarlo a Él en su palabra y caminar como Él dice, eso es lo que queda. Allí se manifiesta la paciencia, soportar todo esto, mantenerse en una dirección, la dirección que Dios estableció. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Otra vez encontramos absolutos aquí. El creyente tiene el poder de Dios, el poder glorioso de Dios, toda la fortaleza del poder de Dios, para alcanzar toda perseverancia y permanecer paciente con gozo hasta el final, para agradar al Señor. Entonces la paciencia es producida por la prueba de la fe, lo cual es posible porque el creyente es fortalecido con todo poder, según el glorioso poder de Dios, para obtener toda perseverancia. Y esta paciencia se manifiesta con gozo. O sea que el creyente no dice estas palabras: pues me tengo que resignar, lo cual sería una postura derrotista. Porque dice: pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? Si así es, pues soy cristiano, esa es la parte que me toca. Esa es una postura derrotista. No es lo que Pablo le dice a los colosenses que hagan. Pablo les dice a los colosenses que son más que victoriosos por el poder de Dios en ellos. Entonces el creyente no habla así. El creyente es paciente, con gozo, porque sabe para quién vive, porque conoce el poder de Dios que opera en él, porque está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y sabe que él hace todas las cosas que obren para bien para quienes le aman y han sido llamados conforme a su propósito. Sabe que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces persevera resistiendo con paciencia y gozo, así como hicieron los apóstoles en Hechos 5. Vamos allí, ya casi terminamos. Vamos a Hechos 5. Pero quiero mostrarles esta ilustración de lo que sucede en el principio de la iglesia, Hechos 5. Este es el texto después de que Ananías y Zafira mienten al Espíritu, no se apegaron al poder de Dios, no alcanzaron perseverancia, no fueron pacientes, Dios los mató. Y después sigue hablando que los apóstoles siguen predicando el Evangelio, y hay gente que se opone a esto. Mire verso 17. Pero levantándose el sumo sacerdote, se oponen a que los apóstoles están predicando con fortaleza la palabra del Señor. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ahora vamos al verso 27. Cuando llegamos al verso 27, el Señor ha enviado un ángel que los saca de la cárcel. Ellos van y empiezan a predicar otra vez. Verso 27. Cuando los trajeron, los encuentran predicando al día siguiente porque ya no están en la cárcel. Esos perseveran. Están perseverando. Los maltratan, los meten a la cárcel. El Señor los saca de la cárcel de una manera maravillosa y milagrosa. ¿Y ellos qué siguen? Perseveran. ¿En qué? ¿En qué consiste la perseverancia? Aquí nos deja ver. Predican el Evangelio, predican a Cristo. Esa es la perseverancia del creyente. Mire el verso 27, los traen de nuevo. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Están reclamando, no les ordenamos que no hicieran esto, fue estricto, ellos son la autoridad en ese lugar. Pero miremos qué responde Pedro, verso 29. Más respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Él está hablando de acuerdo al poder de Dios, el poder glorioso de Dios que está en él. Perseverando, ha alcanzado perseverancia y pacientemente no cede a lo que le quieren decir que a ellos que él haga, él permanece paciente. Y ahorita vamos a ver el gozo que ellos manifiestan en esa permanencia, en esa paciencia que tienen en caminar la misma línea. Mire, versos 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, empieza ahí mismo a predicarles, resucitó a Jesús a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Está hablando del poder de Dios en ellos aquí. Verso 33, cuando ellos oyeron esto, los enemigos, se sintieron profundamente ofendidos. ¿Y qué querían hacer? Querían matar a los apóstoles aquí. Pero miremos qué sucede en versos 38 y 39. Por tanto, en este caso os digo, y aquí es el sacerdote está hablando con los que se quieren deshacer de ellos. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque los quieren matar. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, mira un impío lo que está diciendo cuando ve la evidencia de la perseverancia de estos hombres. Dice, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra ¿quién? Contra Dios. El que lucha contra un hijo de Dios, está luchando es contra Dios. Por eso Brandon dijo ese día, my daddy can beat you up. Están peleando, es contra el Padre. Nuestro Padre que estás en los cielos. Nuestro Padre que santificamos. Nuestro Padre al que le pedimos que venga a nosotros su reino. Perseveramos en eso, creyendo en eso y moviéndonos de acuerdo a lo que Él nos ha dicho que hagamos. En eso perseveramos, pacientemente y con gozo. Y mire lo que sucede aquí, versos 40 al 42. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron de nuevo que no hablaran en nombre de Jesús y los soltaron. Los amenazan, los golpean, los mandan todos sangrientos porque esos azotes no eran cualquier cosa. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dice, yo quiero llamar a mi abogado. Yo quiero saber cuáles son mis derechos. Hagamos una campaña para reunir fondos para ir a la corte. No, miren lo que ellos hacen. Verso 41. Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose. Regocijándose. ¿Por qué los apóstoles se regocijan aquí? Si los insultaron, los latigaron, los corrieron, los amenazaron. Ahí dice. Él dice. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Por qué estos hombres se pueden regocijar? Y miremos la predicación al revés. Gozo, paciencia, perseverancia, poder, conocimiento, fruto en toda obra, agradando a Dios en todo, caminando de una manera digna del Señor, conocimiento de Dios. Porque conocen la verdad, conocen al Señor, tienen una relación cercana con Él, entienden el poder de Dios que está en sus vidas y lo manifiestan predicando. ¿A qué se dedican? A vivir para Dios, una vida digna para Dios. Por eso experimentan en sus vidas ese gozo, aun cuando los insultan y los maltratan y los golpean y los amenazan de muerte. Y se regocijan, porque son contados para tener ese sufrimiento por causa de honrar al Señor. Pablo aquí está regresándonos a lo de Colosenses, mostrando lo que es la vida victoriosa de un creyente. No es que no le pasa nada malo, no es que tiene dificultades, sino que como su enfoque es Dios y camina agradando a Dios, disfruta del poder de Dios, vive de acuerdo al poder de Dios y lo manifiesta. Porque nada lo desvía lo que tiene que hacer, lo hace perseverando, con paciencia y con todo gozo. Entonces la paciencia se refiere a permanecer firmes en el propósito y voluntad de Dios, aunque haya oposición, persecución, dificultades. Y mire allí en Colosenses, para cerrar con este texto, capítulo 1, versos 28 y 29. Pablo lo afirma él mismo. Y dice en el verso 28, a Él, hablando de Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, otro absoluto allí, enseñando a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿A qué se dedica el apóstol aquí? Que las personas sean presentadas delante de Dios perfectos en Cristo Jesús. Verso 29, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Mire, ¿quiere usted vivir una vida feliz? Una vida de perseverancia, de gozo, de paz, de propósito. Dedíquese a servirle al Señor, a conocerle a Él con esfuerzo, con ahínco, con entrega, con un despojamiento total. y usted va a experimentar el poder de Dios en su vida. Usted va a experimentar la gracia de Dios en su vida. Y usted va a experimentar una libertad total para servirle al Señor. Y uso términos absolutos porque la Biblia así habla. Y usted se hace un vencedor. Usted lo es. Pero debe vivir como un vencedor en Cristo Jesús. Así oraba Pablo, que los colosenses vivieran de una manera como resultado de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted puede vivir así. Usted puede vivir así. Tiene que creerle al Señor. Tiene que creerle al Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar con una oración. Padre, gracias por esta oración que hemos encontrado en el libro de Colosenses. Un libro tan importante. Y sigo creyendo con todo mi corazón que este estudio puede producir un avivamiento en nosotros, Señor. Cada palabra que está allí, cada concepto por el cual Pablo está orando, Señor, es necesario para tu iglesia, lo fue para los colosenses y lo es para nosotros. Es necesario que crezcamos en el conocimiento tuyo para que andemos de una manera digna, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder glorioso de Dios. Todo el poder de Dios, el mismo poder con que tú creaste el universo, con que levantaste a Cristo de los muertos, está a nuestra disposición porque tú vives en el creyente para alcanzar toda perseverancia y para alcanzarla con paciencia y gozo. Yo quiero esa vida. Tú ofreces esa vida, Señor. Yo la quiero. Yo la quiero tomar, yo la quiero vivir, yo quiero vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir así, en victoria, no en derrota, con presiones, con dificultades, con abundancia o con escasez, pero no en derrota, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores. Tú lo declaras. ¿Por qué no habríamos de creer algo así? Ayúdanos a creer y así vivir, Señor. Así vivir, pase lo que pase. Las circunstancias no cambian en absoluto ninguna de estas verdades. Padre, oramos por los que dicen que son cristianos, pero no demuestran ningún poder en sus vidas para vencer el pecado. Que se arrepientan, que acudan a ti, que clamen por tu misericordia, para el perdón de sus pecados, para que sean limpiados de su maldad. Y que sean adoptados como hijos de Dios, liberados de la condenación del infierno. Donde tú vas a mandar a todos aquellos que no creen en ti ni obedecen tu evangelio. Pero que entren, Señor, a tu reino. Que vengan, que reciban la invitación, que respondan. Hoy es el día de su salvación. Hoy usted puede venir al Señor. Responder en obediencia a su llamado. Padre, gracias por lo que nos hablas. Gracias por la fortaleza que nos has dado ya, Señor. Y gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga.